Muy buen día, saludos a todos. Soy Roberto Bonilla, socio en Novarum México y tu anfitrión en este nuevo episodio del podcast El Hubiera Sí Existe. En este podcast exploramos muchas posibilidades de aprendizaje a través de anécdotas o problemas reales o situaciones que nuestros invitados nos ponen sobre la mesa y analizamos las decisiones que en su momento se tomaron en la perspectiva con el paso del tiempo. El día de hoy les pido que se preparen para desafiarnos y a descubrir que el hubiera de hecho sí existe. Tenemos como invitado un gran amigo regiomontano, Emilio Torres, y aplicaremos que el hubiera sí existe en un umbral en los casos en que el hubiera en realidad pudiera no existir. O sea, estamos aquí, Emilio y yo, dialogando desde hace varios días sobre este tema. Y eso es factible, no es factible que el hubiera exista porque ya hay eventos que son totalmente irreversibles en el pasado. Sin embargo, aquí los voy a dejar en suspenso, ¿eh? No me quiero adelantar a lo que podamos descubrir juntos con Emilio. Y lo que Emilio puso sobre la mesa es que revisemos el tema de la toma de decisiones, en donde Emilio sostiene que hay cierto tipo de condiciones en que el hubiera no existe. Y yo voy a tratar de identificar dentro de su reflexión cómo es que el hubiera sí puede seguir existiendo, aún en ese tipo de casos que pareciera que son totalmente irreversibles. Voy a leer su semblanza. Les comento que a nuestros invitados les pedimos una semblanza de 100 palabras. Emilio es una persona sumamente ocupada, viaja por todo el mundo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues ahí extrae lo mejor que puedas de 436 palabras que me pasó. Lo que hice fue que pasarlo al filtro de la inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial le batalló y logró un resumen de 200 palabras que es el que les voy a leer. Vamos a ver, Emilio, qué tan buen trabajo hizo la inteligencia artificial con lo que me compartiste. Emilio Torres es un profesional apasionado por la innovación y el servicio a las personas, valorando la honestidad y la confianza. Se destaca en áreas como la docencia, el coaching y el desarrollo de metodologías para la formación de líderes. Entre sus intereses se encuentran la lectura, la escritura, el desarrollo de productos y la filosofía, así como actividades recreativas, entre las cuales se encuentra el caminar, meditar y jugar tenis. En cuanto a su carácter, Emilio se autodescribe como una persona sincera, directa, comunicativo y con una gran capacidad de análisis y resolución de problemas. Su formación académica incluye múltiples grados en áreas relacionadas con la educación, el coaching, el liderazgo, la gestión de negocios, con una amplia experiencia laboral en empresas tales como Teleperformance, Cemex, FEMSA, Bimbo y Pemex, entre otras. Su ambición profesional se centra en impulsar a las personas a que evolucionen tanto ellas como personas y las organizaciones en donde laboran. Bueno, por si fuera poco, es autor del programa de competencias conversacionales para el desarrollo en los participantes de competencias de coaching, liderazgo, gestión de equipos de alto desempeño, coautor del modelo y taller de liderazgo Evolucionando Líderes, y en un periodo del 2013 y 2014 fue consejero en el periódico El Norte para la sección nacional. Sus valores fundamentales incluyen la equidad y la integridad y rechaza todo comportamiento deshonesto e irresponsable. Con nosotros está Emilio Torres. Te doy la más cordial bienvenida y agradezco
Muchas
mucho el
gracias.
tiempo que nos das en tu apretada agenda, Emilio.
No, al contrario, gracias por la invitación y creo que va a ser una muy buena charla, un muy buen
Sí.
debate de ideas, que creo que ese es el
Así.
objetivo. Y sí, más que gustoso, como dices, a veces la agenda es complicada, pero cuando hay este tipo de iniciativas que te quiero felicitar porque no hay
Gracias.
muchas, pero la verdad es que a veces necesitamos esto para, pues, para el crecimiento, porque cuando ponemos las ideas sobre la mesa y la gente las puede debatir o las puede retar, ese es importante, ¿no? Y creo que el tema que tú pones sobre la mesa sobre el hubiera si existe, pues es un tema bastante retador y lo podemos entender desde cierta perspectiva, pero en mi filosofía de pensamiento, si tú quieres llamarlo así, o la estructura que yo he armado en el tiempo, la experiencia, creo que lo hubiera, no existe realmente. El tema que nos ponemos a reflexionar sobre el hubiera es cuando tenemos un error. Porque si yo no tengo el error o no considero haber cometido un error, no me pongo a reflexionar qué hubiera pasado si hubiera hecho A o B o C. ¿Sí? En ese tema, yo siempre le digo, porque como bien lo mencionaste en mi semblanza, el tema es de coaching o de mentoring en el liderazgo, le digo, ¿sabes qué? Hay una gran premisa inicial que tienes que tomar en tu vida como líder o como directivo o como en la persona. Todas las decisiones que has tomado son correctas, no hay ninguna decisión incorrecta. Y obviamente la gente se me queda, chicos, ¿cómo? Pues que si me
Sí.
equivoqué, le digo, a ver, espérame tantito. Lo que pasa es que en el momento que tú la tomas, tú tenías cierta información, cierto conocimiento, cierta experiencia, que tenías todas las herramientas o todo lo que estaba a tu alrededor era lo que tenías en ese momento. Y con eso tomaste esa decisión. Te das cuenta un año después que si hubieras sabido esto, que si en ese momento alguien te hubiera avisado, que si ya hubieras pasado por no sé qué A, B, C o D, hubieras tomado otra decisión. El tema es que no pasaste por ahí. Entonces, y no, incluso tal vez ni siquiera sabías que tenías que pasar por ahí, que el tiempo te lo dio y reflexionas hacia el pasado y dices, ah, si yo hubiera sabido esto, o yo hubiera tenido esta experiencia, hubiera estudiado lo que tú, o te hubiera conocido a otra persona, o hubiera escuchado a otra persona, hubiera tomado. Ahora, entonces a partir de ahí, la decisión, si regresas en el tiempo y no tienes la misma experiencia, te quedas exactamente igual, te apuesto que hubieras tomado la misma decisión. ¿Ok?
Sin embargo, ¿qué pasaría, Emilio, si me vuelvo a enfrentar a la misma situación o muy parecida? Ahí es donde yo digo que el hubiera sí existe,
Ah,
porque
claro.
no puedo cambiar el pasado, pero estoy aprendiendo y ya puedo enriquecer mi decisión.
Correcto. Ahí en ese momento tú ya eres otra persona, en que obviamente porque aprendiste, porque leíste, porque tienes otra experiencia, tienes información adicional y tienes otra decisión en la misma circunstancia donde dices, ya no me va a pasar dos veces, porque ya aprendí. Pero entonces esa decisión se convierte en la decisión correcta en ese momento porque tienes más información, ¿sí?
Y puede pasar el tiempo y luego también verla que no fue tan buena, ¿verdad?
Exactamente, y pase, ya tienes una tercera ocasión donde vuelves a modificar tu decisión en base al pasado. Pero al final es porque ahora tienes más información.
Sí.
Ahora, también les digo, también depende en la silla que estés sentado. Yo tuve un jefe que tú conociste o has conocido, que se llama Quicho, que cuando tomaba algo, una decisión, y yo iba y le reclamaba, oye, que no sé qué, dice, con gusto siéntate en mi silla y a ver qué decisión tomarías.
Sí,
Y es un, fue un gran aprendizaje. Pues sí, no estoy sentado en tu silla con una presión que yo no recibo porque estás recibiendo la presión de tu jefe o del cliente o lo que sea. Y él con esa presión, en ese momento que dices, tienes 30 segundos para tomar una decisión, pues tomas la mejor decisión que puedes bajo esa circunstancia, ¿ok? 3 días después o 3 horas después, yo llegaba y le decía, es que no sabías. Pues no, no sabía. Pero en ese momento no podía saber porque tenía esa presión. Entonces dice, pues siéntate en mi silla a ver qué si vas a ver que hubiera tomado tal vez la misma decisión que tomé yo, ¿no? Ahora, las decisiones se construyen de diferente forma. Puede ser que tengamos dos personas aparentemente la misma experiencia, los mismos estudios, y bajo la misma circunstancia tomemos una decisión diferente. Bueno, ¿eso a qué se debe? A los valores primero, o sea, qué valores tengo yo y qué tiene valores la otra persona. Y la segunda es a los intereses. O sea, cada persona tiene una visión de mundo o del mundo, de su propio crecimiento o sus propias expectativas de logro. Y yo tomo decisiones en base a lo que para mí considero que es lo correcto, en base al mundo que yo veo. Entonces, en base a esos valores y a ese mundo que yo veo, pues yo tomo esas decisiones que para mí son correctas y que eventualmente puede ser que me dé cuenta que el mundo que yo veo no es el más adecuado para esa decisión. Y entonces es cuando el hubiera también puede jugar el factor de, pues sí pudiera existir una decisión diferente, bajo circunstancias similares, bajo misma experiencia, pero tienen valores diferentes y visión de mundo y ambiciones diferentes. Y seguramente todos nos hemos topado en la parte profesional, que hay gente que es más ambiciosa o quiere progresar más y toma unas decisiones más atrevidas. Y otra gente que es pues más cautelosa porque pues no espera llegar, no es tan conformista, le puedo poner diferentes adjetivos. Pero eso también influye en la decisión. Y sigue siendo correcta, no es incorrecta desde mi punto de vista y es lo que yo defiendo, porque en base a su mundo para él es lo que él busca. Entonces es su decisión correcta. Y la otra persona, en base a lo que él busca, es otra decisión y también es correcta. O sea, no podemos decir que uno está mal y esto está bien. Pero lo subieras desde una tercera perspectiva y dices, pudiste haber vendido más, o pudiste haber logrado más, o pudiste haber. Pues sí, pero su visión de mundo es diferente. Entonces, él hubiera, pues está muy bien desde la barrera de los toros, pero pues así sucede.
Quiero meter otro elemento que comentamos en el chat,
Sí,
para ponernos
adelante.
de acuerdo. Y tú mencionabas el elemento de la culpa. Ahorita voy a retomar lo que dijiste de los valores y los intereses y la visión del
Claro.
mundo, pero quisiera que metieras en la ecuación la culpa, que ahorita no la has mencionado.
No. La culpa tiene que ver con el error. O sea, me equivoco y me siento culpable de haber tomado una decisión incorrecta. Entonces, la culpa va muy asociada al error. Y entonces, mientras yo considere que no me he equivocado, pues no aparece la culpa. Porque la situación se va presentando como algo que va caminando en el sentido por lo cual yo tomé la decisión. La decisión yo la tomo para provocar algo, ¿sí? Para avanzar, para detener, pues depende del tipo de decisión. Pero si logro lo que yo pensé con esa decisión, pues no hay un error y por lo tanto no hay una culpa. Entonces la culpa puede aparecer en el momento en que la acción que yo generé, la decisión que yo tomé, no logró lo que yo buscaba. Entonces me puedo empezar a culpar de no tener las capacidades, de no tener el conocimiento y que tomé decisiones o tomo decisiones equivocadas por mi falta de algo, ¿no? Usualmente lo asociamos a conocimiento, ¿sí? Y a veces no es necesariamente eso, es otras circunstancias alrededor lo que hace que no fluya, ¿no? Porque no todo es conocimiento y es donde entra también los tres etapas de información, conocimiento y aprendizaje. Y entonces donde a veces tengo mucha información, pues sí, tengo un chorro. ¿Y eso de para qué te sirve? Pues no te sirve casi de nada si no la asocias a un conocimiento y el conocimiento se genera a través de poner en práctica lo que hay, y que se logra como aprendizaje. O sea, de nada me sirve a mí saber que en África hay un montón de animales o un montón de plantas y eso que a mí me sirve, ¿para qué me sirve? A lo mejor me sirve muy poco en mi profesión, porque no soy biólogo, no soy antropólogo, no soy nada. Entonces, pues ahí está. Entonces, ¿qué hago con eso? Lo tengo que encasillar en conocimiento, en algo que yo pudiera utilizar y que diga, ah, estas plantas pueden ser medicinales. Ah, ok, pueden. Y ahí me dijeron, ok, hasta que no lo aplico, pues no aprendo que tal planta es medicinal para tal enfermedad. Y entonces, mientras no lo aplique, pues solamente tengo información y a veces es ahora con tanta comunicación que hay y tanta información que fluye, estamos inundados que la gente cree que por haber leído ya aprendió. Y la realidad es que uno aprende hasta que aplica lo que leyó. Pero para poderlo aplicar lo tengo que encasillar en algo. O sea, ¿qué es el conocimiento? Esto es de, a lo mejor no exactamente como lo voy a decir, esto es de biología o esto es de física o esto no, pero simplemente esto lo puedo utilizar para. Y cuando lo utilice, diga, ah, ya comprobé que eso que leí o que me pasaron o lo que sea, o que vi en un video, lo puse en un encasillero, lo apliqué y lo comprobé que para mí sí funciona. Porque puede ser que esté en lo correcto lo que dice el documento, el paper o la página de web, pero a lo mejor a mí no me funciona.
Oye, entonces tu perspectiva sobre este tema de la culpa es que en realidad, bueno, por una parte nos dices no hay decisiones equivocadas porque en ese momento lo tomaste con los elementos que tenías, ¿no? Entonces lo que realmente sí hay con el paso del tiempo son aprendizajes.
Correcto. Y entonces el aprendizaje es, ya tengo más información aplicada, que me doy cuenta que si la aplico de forma diferente, el resultado va a ser diferente. ¿Ok?
Porque cuando leo algo de la cantidad de información que recibimos y tú dices que en nuestra mente como que la ponemos en un rinconcito y dices, ah, esto me puede servir para la siguiente contratación o alguna cosa, ¿no?
Mira,
Y cuando la aplicas, pero cuando la aplicas puede ser que no funcione, ¿sí? O sea, la leíste, el autor fue muy convincente, dice que funciona fabuloso, pero por X y Z razón para ti no te funcionó, pero entonces ya ahora tienes más información. ¿Sí?
Correcto, es otra. Y la otra es el saber discernir. Ahora que hay tanta información y te metes a TikTok, hay una cantidad de videos y uno que dices, no hombre, este cuate no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, pero la gente lo da por real y por verídico y cree que ya aprendió con eso además. O sea, yo ya me eché un video y ya porque vi el video, ya aprendí. ¿Y qué aprendiste? O sea, tienes información, pero no sabes aplicar esa información. Aprendizaje es cuando lo que yo aprendí o vi en un video, me eduqué, lo aplico, en ese momento realmente ya aprendí. Solamente el resto tengo y es la palabra es correcta, tengo información. Sé que hay algo ahí afuera que pudiera aplicar, ¿ok? Y entonces ya cuando lo aplico, ya lo adapto a mi realidad y lo entiendo y cómo lo puedo utilizar, en ese momento realmente ya aprendí. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que leemos algo, creemos que lo entendemos o lo comprendemos y luego lo tratas de aplicar y dices, ya entendí, te caí el 20, ¿no? Tenía que hacer este twist para que realmente funcione. Y creo que uno de los grandes ventajas y desventajas, porque lo puedes ver en ambos sentidos y que es la sociedad va a tener con el tema de la inteligencia artificial, es la capacidad de discernir lo que nos está contestando la inteligencia artificial.
Uy, definitivamente.
Ese es un gap puedes generar un gap social enorme, porque el que tiene conocimiento, el que tiene aprendizaje, y que le puede preguntar con mayor precisión a la inteligencia artificial, va a responder, pero también va a identificar, esto no me suena que sea lógico, o esto no me suena racional, o esta no me suena, a ver, aquí como que aquí sí se equivocó, porque sabemos que se equivoca.
Se equivoca,
entonces,
sí.
Entonces, pero alguien que simplemente le pregunta, le pide cosas, y lo que contesta la suma como 100% verídico, está en desventaja. Pareciera que quiere que esté en ventaja, pero está en desventaja, pero hay un punto en que se va a perder. Y hablamos, por ejemplo, de cómo ahora utilizan ellos la generación de correos electrónicos en automático por inteligencia artificial. Yo les dije, excelente, pero no. Yo necesito que ustedes redacten, porque le piden, hazme un correo de no sé qué, y les hace todo, de 0 a 100. No hacen nada más que el pedido. Dije, no, necesito que la gente haga la primera versión, porque si no va a perder agilidad mental, va a perder, y hay un momento en que ya no sabe ni qué escribir. Entonces, haga una versión y pídenle que les mejore su versión. Porque así como tú hiciste, o sea, aquí te va esto que te manda Emilio, dame una versión resumida, lo que sea, pero no hazla de cero. Y eso les va a generar agilidad, porque también van a ver que lo que ellos hicieron, cómo lo mejoró, y la siguiente vez ellos pueden tomar esa mejora en su propia redacción y les va a dar algo mejor de lo que estaba. Entonces es como que un improvement de cómo redactar correos. Porque si no, hay un momento que se van a atrofiar la mente y ya no van a poder hacer nada sin la cosa esa. Entonces, porque además es bastante atractiva, bastante seductora. Oye, pues me hace el jale, me hace la propuesta, me hace el correo, pues ya no más falta que venga y me cocine. Y también sabemos que hay robots que ya cocinan. Y está padre todo eso porque creo que, bueno, al menos yo que soy creyente de hace muchos, de todo eso, y soy fan de toda la automatización, inteligencia artificial, me encanta. Pero también hay un punto en que tengo que decirle a la gente, no sé, ni se apaniquen, tienen que aprender. Y es más, y nos está retando a aprender más para poder entender lo que me está contestando. Porque hay un punto en que dices, pues ya esta cosa va sabe más que yo. Y pues sí, tiene más información y consolida y analiza más rápido que yo. Eso es una realidad. Pero yo debo tener la capacidad para poder discernir que lo que me está contestando no es. De hecho, yo le hice otro día, estaba haciendo unas cosas de unas imágenes en inteligencia artificial, así ya igual te ha tocado, que están muy padres, y dice, todo sí, bien padre, pero no hacía lo que yo quería. O sea, sí, y todo el mundo me las chuleaba y me las chulea, pero no es lo que yo le pedí, me está haciendo otra cosa. Y le pregunto a la inteligencia, ¿por qué me haces eso? Y me contesta, es que cada vez que tú me haces un pedido, yo lo hago desde cero. Entonces, lo que ibas avanzando, ya no lo tomo en cuenta y te hago otra cosa. Entonces, ah, cabrón, perdón, perdón por el francés. Entonces, fue interesante que me dijo, ¿cómo? De alguna forma hizo, y no hay manera de que retome lo que hice. Aunque sea, a lo mejor ya lo has utilizado, aunque me digas que solamente le cambie este pedacito y le ponga un letrero, yo vuelvo a hacer todo desde el principio como si fuera un pedido original. Entonces vas entendiendo también cómo piensa o cómo está diseñada para de alguna forma saber cómo le hace los pedidos y cómo puedes hacer los diseños, ¿no? Entonces, ese tipo de capacidad de discernir, que puede ser muy básica para ciertas personas, la gente no tiene que aprenderlo, porque si no, él hubiera, se convierte en, si yo hubiera sabido que la inteligencia artificial hacía eso o lo hace de esa forma, pues yo le hubiera hecho el pedido original de la imagen y me chuté 3 horas peleándome con ella porque no me daba lo que yo quería. Aunque al final utilicé una y todo el mundo me la chulea y me dice que es una maravilla, pero digo, pero no es lo que yo quería, o sea, no hizo lo que yo quería. Entonces
Oye,
es, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo del que el hubiera se basa en lo que yo, la información que yo tenía. Y entonces la decisión de lo que yo le pedí, pues es correcta, porque no tenía más información para pedírselo de otra forma. ¿Okay? Ya me dijo cómo trabaja, ya tengo más información para las siguientes formas de pedirle, y tal vez me puede ser algo más exacto a lo que yo, y a
claro.
lo que yo quiero, ¿no? Y en la vida sí es. Entonces, todas las decisiones, oye, ¿por qué no comiste ahorita? Pues no tengo hambre. O sea, decidí no comer y ya. ¿O por qué comiste? Pues porque me dio hambre. O sea, hoy es que me llené mucho. Es que si no me hubiera comido un taco más, pues no, ya te lo comiste. Entonces,
Sí, no, ahí sí en ese caso ya no se puede. Oye, voy quiero regresar al tema de los valores y los intereses. Cuando tú dices que al tomar decisiones, yo me imagino que la mayoría de las veces es de tipo inconsciente el que lo filtramos por nuestros valores y nuestros intereses. ¿Cómo diferencias? Va a ser una pregunta un poquito más larga de este primer pedacito, para que
No pasa
me des
nada.
tiempo de decirte los dos elementos. Primero, ¿cómo diferencias valores de intereses? Porque pareciera que están estrechamente vinculados, porque si no estaría la persona fragmentada internamente con unos intereses y otros valores, ¿no? Y esto lo trato de relacionar con el libro de Daniel Kahneman, que probablemente leíste, de Pensar rápido y despacio, que le dieron un premio Nobel, le dieron un premio Nobel donde él habla, tenemos dos sistemas para procesar información o para tomar decisiones. El sistema uno que es más automático y que lo usamos a lo mejor el 90% de las veces, y el sistema dos en donde es más lento, más razonado. O sea, ¿cómo amalgamas todo esto en este tema de la toma de decisiones?
Los valores es, digamos, la fuente más, la esencia de todos nosotros, porque ahora sí que los valores maestros, hay un tema o juicios maestros sobre cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, y a partir de ahí tomamos decisiones. Incluso los intereses están en la siguiente capa, ¿okay? O sea, porque el interés se pega al valor porque aplica y embona con el valor. Si para ti el valor de la vida es lo más importante, entonces cuando tú ves a alguien que cuida a los animales, la ecología y todo, embona en ese valor de cuidar la vida. Entonces el interés por la ecología o por el mundo animal, ¿no? Pues embona con ese valor que tú tienes. Entonces van ligados, como tú lo mencionas, pero es una capa posterior. Entonces la capa esencial, la más básica, son tus juicios maestros que son valores, porque por eso se llaman valores, porque es a partir del cual yo defino lo correcto y lo incorrecto. Todos tenemos valores y todos podemos decir que tenemos los mismos valores, pero el punto cero, a partir de cuándo es correcto y de cuándo es incorrecto, todos los tenemos diferentes. No hay dos personas en este planeta que lo tengan igual. Los podemos tener cerquita porque más o menos vivimos en la misma sociedad, pero no son exactamente iguales. Pues se ve influenciado en la sociedad que viviste, en la sociedad que te educaron. Lo puedes ver en la calle y lo aprendiste de niño y lo vas construyendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el valor, pues hace que tomes decisiones, como tú dices, de manera instintiva. O sea, ya lo traigo. Si para ti la honestidad es algo, pues no estás pensando, oye, ¿esto es honesto o no? Tal, lo que piensas es correcto e incorrecto, usualmente. Esto que voy a hacer es correcto o es incorrecto. Es lo más común, que ese viene del mundo metafísico de Aristóteles, que eso ya es otro tema, pero está relacionado de cómo nos embebieron en nuestro ADN esa parte. Eso es en el mundo occidental, porque en el mundo oriental son otros valores. Entonces, por eso tú puedes poner dos personas, puedes poner a alguien del mundo oriental o con una filosofía oriental y una con la filosofía occidental bajo la misma situación y van a tomar la decisión diferente, porque los valores con los que fueron educados o que fueron, más bien, a veces dice educados, pues sí es educados, pero realmente es con lo que tú viste alrededor de tu familia, de tu entorno, de tu
Sí.
sociedad, y los fuiste
Interiorizando,
absorbiendo. Sí, los
absorbiendo.
fuiste absorbiendo, pues vas a tomar una decisión en que en tu sociedad eso es correcto y en esta sociedad puede ser que sea incorrecto. Si me explico, yo ponía un ejemplo hace tiempo que no estoy de acuerdo, pero sucede, donde apiedran a las mujeres en Afganistán y en esos países, ¿no? En su sociedad eso es lo correcto. Oye, en nuestro mundo es algo salvajísimo o algo incorrecto, pero en su mundo ellos, es más, y el papá tiene que ser el primero y el hermano y no sé qué, porque es en su mundo, en el mundo que ellos viven, eso es lo correcto. En nuestro mundo es incorrecto y hay cosas que nosotros hacemos que para ellos es algo impensable, que es, o sea, estamos igual
Sí.
de incorrectos como lo que hacen ellos. Entonces, pero es, y eso se basa en sus valores. Y nosotros decimos qué valores, y ellos van a decir nosotros qué valores. Y entonces, pues es una diferencia, inferencia diferente al respecto, ¿no? Ahora, la segunda parte, el tema de los dos cerebros, porque son al final dos cerebros. Hay un cerebro que está en la parte trasera, que ese es el cerebro en automático, ¿ok? Y es el que toma decisiones por nosotros, o al final somos el mismo, pero
Sí.
pensa, pero racionalmente no nos damos cuenta, y ese es bien fácil detectarlo. Y como un ejemplo así, cuando uno va manejando y que dices, ¿sí? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, tu cerebro es el que te cuida, es el que está siempre a la vigilia, es el que nunca se apaga. Cuando estás dormido o sucede algo, es el que te despierta y es el que se mantiene vivo. ¿Okay?
Órale.
Ese es el cerebro interior o el cerebro de la parte de atrás. Entonces, y es el que te cuida más y está demostrado científicamente que lo tienes así comparado. ¿Sí? Y está el otro, el racional que tú dices, que ese sí se apaga en la noche y se duerme.
La parte prefrontal, ¿o qué?
Exactamente. Y
Okay.
de alguna forma. De alguna forma es el que te ayuda en el día a día con el fronting. Haz de cuenta que es el fronting y el back office, ¿no?
Sí, sí,
Entonces,
sí.
de alguna forma eso es a lo que se refiere. En ese fronting, pues a veces esto es más acelerado el fronting porque pues tiene que reaccionar ante situaciones y el de atrás, pues es el que te puede pausar, es el que te puede calmar y eso es a lo que se refiere más o menos eso en el libro.
Pero, por ejemplo, en ambos casos, las decisiones están filtradas inconscientemente por valores e intereses.
Totalmente, totalmente.
En ambos casos.
Sí, los intereses. Pues los intereses son tus ambiciones. O sea, si tu interés es ser achirre contramillonario, pues vas a hacer acciones para ser achirre contramillonario. ¿Sí me explico? Si tu interés es la, como dije, la ecología, pues tus decisiones van a ser encauzadas en la ecología. Es más, tú cuando ves una mesa redonda, no sé si qué tanto, digo, la gente que nos escucha, ve las mesas redondas, por ejemplo, de tercer grado o
Sí.
en ese tipo, ves, obviamente cuando están hablando a través de sus intereses y súper evidente, o sea, y esos intereses son en la manera en que ellos ven el mundo y piensan y dices, o sea, uno ve que la presidenta hace todo mal y la otra ve que la presidenta es la más maravillosa del planeta. Pues ni una ni otra tampoco, ¿verdad? Hay un punto, siempre sabemos que hay un punto medio, ni en todo ni nada. Pero dices, pues esos intereses y esos valores, pues filtran su forma de ver el mundo, entonces te veo perfecto, ¿no? Y el otro, pues su mundo y valores te hace ver que eso es totalmente mal, ¿no? Y la realidad es que ni uno ni otro, ¿no?
A ver, mira, creo que estoy encontrando un punto que pudiera ser interesante y me voy a regresar al tema de la culpa. ¿Qué tanta energía resta a las personas el tema de la culpa, que muchas veces lo podemos traer, y hablo en primera persona porque alguna vez también lo he vivido, ¿verdad? ¿Qué tanta energía nos resta el estar arrastrando esos sentimientos de culpa en la vida? Y si tiene esto impacto en la productividad de la persona, que por consecuencia tendría impacto en la productividad de las empresas. ¿Sí?
Totalmente.
O sea,
Sí.
y aquí hay algo interesante, ¿no? O sea, de decir, oye, ¿cuánto tiempo hemos vivido con un concepto de culpa? Decenas de décadas, cientos de años. Y si hubiéramos entendido este concepto de la culpa de otra manera, ahorita pudiéramos ser un país diferente, una persona diferente, una empresa diferente. O sea, ¿qué tanto impacto tiene en tu experiencia que has tenido con tus coaches, de diferentes niveles?
Mira, no sé cuánta energía, o sea, para decirte el 20%, 30%, no tengo una respuesta. Digamos que puedes identificar dos tipos de perfiles. Los que pueden vivir con la culpa, que es le dar la vuelta a la página. Me equivoqué, lo que sigue. Que eso es lo más importante, creo. Y si hubo daños colaterales, pues tratar de arreglarlos en la medida de lo posible y se acabó. Y los que se quedan en ese nivel. O sea, ya se quedaron
Atorados.
atorados y a veces no hay forma de sacarlos. O sea, porque ya no quieren pasar por otros eventos similares. Y entonces es donde no te digo que ya, que no duerman, sí, o sea, viven no, normal, pero dicen, ya no quiero más. Porque no quiero vivir con culpas, o yo
Pero
no quiero ver
entonces,
con consecuencias.
o sea, no van a tomar ni el mínimo, más mínimo riesgo, no van a tomar decisiones.
Haz de cuenta que prefiero que me hagas un demotion, o sea, me bajes de nivel para tomar otro tipo de decisiones en las cuales me sienta más cómodo.
Más cómodo.
Entonces.
O del ego para arriba, ¿no? De que, jefecito, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? Cosas de ese tipo, ¿no?
Correcto. Entonces, ahí esos dos. Ahora, es una decisión personal y están conscientes y te dicen, yo hasta aquí llego, o sea, oye, tienes capacidad, pero yo no quiero tomar decisiones que me lleven a. ¿Por qué? Porque soy muy sentimental, soy muy emocional, muy aprensivo y hay cosas de ese tipo que no se pueden quitar, o sea, la puedes gestionar y le puedes enseñar a la persona que gestione, pero hay cosas que ya estén en tu ADN. Que lo aprendiste de niño chiquito y pues le puedes ayudar a gestionarlo, pero a veces no quiere pasar por ese proceso y se acabó. Entonces
Sí.
hay ciertas emociones, las emociones terminan de aprender a los 12 años. Las que aprendiste, aprendiste y las que no aprendiste, pues no aprendiste. Entonces hay gente que no aprendió algo y tú dices, oye, ¿por qué esta gente no es amorosa? Es que nunca, hasta los 12 años, no fue amoroso nadie con él, entonces no sabe qué significa eso, entonces no lo puede expresar y le cuesta mucho trabajo expresarlo. Entonces, la única forma de aprenderlo o reaprenderlo, si le quieres poner de otra forma, es que conscientemente quiera hacer un trabajo donde digas, yo quiero aprender a ser amoroso o quiero ser paciente, dependiendo de lo que quiera aprender. Pero es un
Oye,
proceso de adulto que te lleva meses o años, pero lo tienes que hacer conscientemente.
¿y eso implicaría desaprender?
Depende, o sea, desaprender qué significa, porque sí entiendes que es amor, pero la forma en que tú lo expresas a lo mejor no es tosco, es gritando, es una serie de situaciones, entonces tienes que desaprender que gritar no es amar a alguien, entonces, o de una forma tradicional,
Sí.
y puede ser que sea en una comuna que pues sí todos se gritan y es con la forma que se expresan, pero fuera de esa comuna no es así. Entonces, y pues bueno, y por poner uno, pero hay otros más que son, por ejemplo, la gestión del miedo o la emoción del miedo. Hay muchas emociones. Entonces, tristemente, a veces los papás no sabemos que tenemos que enseñar o tenemos que guiar a nuestros hijos para que puedan aprender la mayor cantidad de emociones antes de los 12. Entonces, hay una cantidad de estudios. De hecho, la época en que aprenden o desaprenden es entre 7 y 12. También es el umbral para Hay estudios donde el umbral dice a partir de los 12 yo te puedo decir si este va a ser alcohólico o va a ser drogadicto. ¿Cómo? O sea, pues, los famosos border que son, tienen picos. ¿Por qué? Pues porque no aprendió esto, esto y esto en las emociones. Y entonces lo encuentran a través de drogas, a través del alcohol, a través de adicciones. A lo mejor no te dicen exactamente cuál, pero por ahí va a desencadenar. De hecho, el tema del alcoholismo es una forma en que es la forma en que la gente puede expresar muchas emociones que no tiene otra forma,
No tiene otra forma, sí.
porque no
Se des.
aprendió, no
Sí.
aprendió. Entonces, acá es la forma en que medio aprendió o se le libera. ¿Ok?
Se desinhibe, ¿no? Con
Sí.
el alcohol. A ver, para ir cerrando, te voy a hacer primero una pregunta, me la respondes y luego una última pregunta.
A ver.
Sin que tengas que revelar datos confidenciales ni nombres de empresas, ¿cuál es el tamaño de equipo de organización más grande que te ha tocado liderar?
Ahorita,
En número de personas. Que tú digas, yo tengo la responsabilidad de tantas personas que den un resultado, que den una congruencia, una coherencia.
¿De cuánto he tenido equipos de 2.000 gentes?
Ajá.
O sea, y ahorita soy responsable de ciertas cosas que impactan a 400.000 gentes.
Sí.
Entonces, no directamente, o sea, no es que yo les dé una
Sí, no,
instrucción,
no.
pero estoy monitoreando situaciones en que se ve impactado toda una.
Sí, vamos a pensar que tu rendición de cuentas, pues tú respondes por lo que definiste, estructuraste,
Correcto.
desarrollaste alrededor de esas 400.000 gentes. Y
Correcto.
la última pregunta para redondear esta parte y generar aprendizaje de toda tu vasta experiencia es: ¿qué recomendarías a las personas que nos ven, nos escuchan en el tema de formación de líderes? O sea, imagínate que debes haber conocido miles de jovencitos que entran como practicantes y que a lo mejor ahorita son ejecutivos, otros que a la mitad del camino los tuvieron que despedir o se quedaron en una zona en donde ellos se sienten bien, pero tú finalmente has influido en desarrollar líderes. ¿Qué recomendarías a los empresarios, que tienen a lo mejor equipos un poquito más chiquitos que los 400.000?
No, definitivo, no, no, no. Y tú sabes, y asesoramos de repente empresas que tienen 50 gentes, 100 gentes. Yo creo que el tamaño no es tan relevante. Y te voy a decir por qué, y les voy a poner un ejemplo. Una empresa de dos personas tiene las mismas actividades que una empresa de 100 mil personas. Tiene que llevar una contabilidad, tiene que pagar, tiene que comprar algo, tiene que vender algo. Es lo mismo, nada más que el volumen, pues es lo que hace una complejidad de un monstruo. Ah, pues sí, no es lo mismo comprar una cosa al mes porque soy yo solo o son dos personas, a una empresa que compra 100 mil cosas porque somos 100 mil hunts. Pero haz algo
Sí.
lo mismito, entonces necesito el mismo liderazgo. O sea, dicho lo anterior, necesito líderes iguales, ¿no? Entonces, para mí siempre lo que yo trato de infundar a las personas que toco. Es dos cosas. El líder primero tiene que saber escuchar. No es el que da las órdenes. El líder no es el que da las órdenes. Es el que tiene que escuchar. Y que no existe un tipo de liderazgo único. Siempre hay un liderazgo situacional. ¿Ok? A lo mejor mi liderazgo es un liderazgo transformacional más humanista en el 80%, pero hay un momento que voy a ser autoritario porque la situación, la
Lo
decisión.
requiere.
Es ahorita, o sea, no puedo llegar a hacer un consenso. ¿Qué opinan ustedes? No. O sea, así como me dijo mi jefe, si tú hubieras estado aquí sentado y que tenía que responder en 30 segundos, hubieras tomado la misma decisión. Es una decisión autoritaria porque no concesión. Entonces, primero hay un liderazgo situacional que traten de ser en el 80%, 70% líderes transformacionales. La gente requiere gente humana. Eso tiene que ver con escuchar a la gente. Y que la máxima responsabilidad de un líder, y que eso se tiene que aprender, es generar estados de ánimo adecuados para lograr las metas adecuadas. Si la organización no tiene el estado de ánimo correcto, no va a ser productiva o no va a ser eficiente. Va a seguir jalando, pero
Sí.
con un estado de ánimo, un ambiente de trabajo muy incómodo, un ambiente de que hago como que me. Como que trabajo porque me hago como que me pagan, aunque le pagues muy bien, si el estado de ánimo no es el adecuado, va a sentir que no le pagas porque lleva una carga de esfuerzo. Entonces, Jefes gritones, jefes que golpean la mesa, jefes que son nada más aquí se hace lo que yo hago, no funciona. Bueno, sí funciona, pero tiene un costo muy alto en el fondo a lo largo del tiempo y de los años. Y la otra es que me he topado en empresas pequeñas o medianas, incluso no tan pequeñas, medianas, que hay muchos empresarios solares. Todo gira alrededor de ellos y no se mueve una hoja si ellos no toman una decisión hasta casi hasta qué tipo de papel del baño van a poner. Y eso hace que las organizaciones se paralicen y crean creatividad y disminuyen el liderazgo porque pues aquí el único que toma decisiones es el dueño o el director
Okay.
general. Eso
Oye.
mata a los líderes.
Okay. Me voy a arrepentir y ahora sí te voy a hacer un comentario y una última pregunta. Tú mencionaste a Kishore, que fue tu jefe, ¿sí? Bueno, seguramente a través tuyo, me enteré hace años de un seminario, un taller sobre liderazgo en Monterrey, que él lo impartía, ¿sí?
Correcto.
Fui a Monterrey a tomarlo. Estuve 2 días y medio, a lo mejor 3 días, no recuerdo, pero hay una cosa que se me quedó grabada. O sea, si me preguntas en detalle qué sucedió, seguramente muchas cosas las olvidé. Pero lo que recuerdo es que ponía canciones, ponía música con letra, ¿sí? E iba ejemplificando diferentes situaciones de liderazgo y demás. Y una de las canciones que se me quedó grabada, yo ya la conocía, pero no la había visto aplicada como él la aplicó, es una de Simon and Garfunkel, que se llama Bridge Over Troubled Water, ¿sí? Y entonces él nos hacía la metáfora de que el líder debe ser ese puente sobre las aguas turbulentas para que precisamente la gente sienta la confianza que van a poder pasar por esa situación crítica, urgente, ¿verdad? O extrema que están viviendo,
Correcto.
¿sí?
Y eso tiene que ver a una pregunta mágica. Siempre el líder debe preguntarle a su equipo o a una persona en directo o al equipo en grupo, ¿qué necesitas de mí para lograr lo que tu meta? O
Okay.
sea, esa es la traducción o la transformación de lo que acabas tú de decir. Y eso es algo que aprendimos con él, que yo aplico hasta el día de hoy y que trato de transmitir. Nunca. Siempre termino una reunión con mi gente, con alguien. ¿Qué necesitas de mí para poder lograr tu responsabilidad? Usualmente el 90% te van a decir nada, jefe, o nada. Yo estoy peleado con la palabra jefe, yo creo en líder.
Sí.
Entonces, no necesito nada. Y si necesitan, pues te van a decir, tienes el espacio para que te digan y
Claro.
se lo resuelvas. Pero les das un voto de confianza de que ellos son capaces de hacerlo y tú estás nomás para ayudarles. Y a veces es más. Y abrir ese canal de espacio de comunicación donde te pidan ayuda, específicamente para qué, es fundamental. Es el líder transformacional.
Muy bien, pues Emilio, te agradezco muchísimo, muy interesante,
Nombre,
muchos
un placer.
conceptos.
Sí, aquí podemos estar tres
Sí,
horas
¿verdad?
platicando.
Seguramente, seguramente. Pero bueno, creo que aquí hay bastante material para nuestros escuchas, ¿verdad? Las personas que nos vean en YouTube y pues seguimos en contacto, Emilio.
Cuando gustes hablamos del mismo tema, podemos continuar segunda parte o otro
Ah.
tema.
No, te tomo la palabra, te tomo la palabra, nos ponemos de acuerdo y claro que hacemos una segunda parte.
Sale,
Sí, muchas
gusto.
gracias, ¿eh?
A ti, un placer, bye.
Hasta luego.